En el siglo XII, la Iglesia Católica dominaba tanto las vidas de los ricos como las de los pobres. Hermosas catedrales celebraban la gloria de Dios. Monumentos del poder del clero. Resulta difícil exagerar la influencia de la Iglesia en la Edad Media. Controlaba todos los aspectos de la vida desde el nacimiento a la muerte y más allá, hasta el cielo o el infierno. Unos cuantos valientes se rebelaron, pero ninguno podía ignorar el poder de la Iglesia Católica. Los líderes espirituales, monjes, sacerdotes, obispos y el Papa controlaban la Iglesia. Mantuvieron a las mujeres lejos del poder. Pero una mujer increíble se convirtió en una figura importantísima para la Iglesia, desafiando el dominio tradicional de los hombres. Era la monja alemana Hildegard von Bingen.
Era compositora, escritora, científica y médica. Podía hacer de todo, y en aquella época era algo extraordinario.
Hildegard era una profetisa, atormentada por terroríficas visiones. Su historia es un cuento de poder, fanatismo religioso, conspiraciones y sexo. Todo estaba en contra de las mujeres, pero Hildegard, la visionaria, desafió a todos, monjes, abades, papas y emperadores. Su historia es extraordinaria, imposible de inventar. Hildegard creció cerca del río Rin, en Alemania. Era la décima hija de una familia noble, pero su infancia fue breve. Antes de cumplir 12 años, la enviaron al monasterio de Disibodenberg. Dirigido por monjes, incluía un pequeño pero estrictamente segregado convento que se convirtió en el hogar de Hildegard. Cuando pensamos en la vida en un convento medieval, nos imaginamos una cárcel. Pero en realidad, una monja podía convertirse en alguien poderoso e influyente si era inteligente, astuta y si jugaba bien sus cartas, tal y como hizo Hildegard von Bingen. En el convento aprendió latín básico y estudió teología. Esto le dio una educación que habitualmente no estaba al alcance de las mujeres. También estudió medicina herbal, que puso en práctica en la enfermería del monasterio. Estas son las ruinas del antiguo monasterio de Disibodenberg, donde Hildegard recibió su educación. Aquí había más de 40 monjes y unas pocas y estrictamente segregadas monjas.
Hildegard era muy curiosa. No quería quedarse dentro del convento y utilizaba esta entrada para salir al jardín. Por lo tanto, siempre que podía dejar su cuarto, salía a trabajar en el jardín. Aprendía todo lo que podía para convertirse en una buena enfermera, una buena doctora o lo que fuera. Era curiosa y tenía ansias de aprender.
La abadesa del convento, Jutta von Sponheim, mantenía bien vigiladas a sus monjas, incluida la ambiciosa Hildegard.
Jutta defendía el concepto del sacrificio. Se encadenaba. Parece ser que comía muy poco. Creo que hoy la consideraríamos anoréxica. Era su forma de manifestar la fe. Negarse todos los placeres de la vida.
Jutta se azotaba para mejorar su servidumbre hacia Dios. Mientras esta abadesa estuviera al mando, Hildegard tenía que contener sus ambiciones. Sabemos que entabló amistad con una de las novicias, Ricardis von Stad, una monja culta de familia rica e influyente.
Está claro que Hildegard estaba atrapada por esta joven y no sabemos exactamente en qué sentido. Hay quien cree que tuvieron una relación lésbica. Creo que podemos considerarlo como un encaprichamiento. Quizás se estaban volviendo locas en ese espacio pequeño, confinadas en un monasterio.
Hildegard le confesó a Ricardis que desde su infancia tenía unas intensas visiones religiosas, a veces desencadenadas por unas enfermedades, y le describió su experiencia.
Se abrieron los cielos y surgió un rayo de luz con un brillo fantástico que penetró en mi cerebro. Como una llama que no quemaba, sino que te calentaba. Tal y como el sol calienta cualquier cosa que toca en sus rayos.
Con el paso del tiempo, sus visiones se fueron haciendo más intensas y quería hablar al mundo de ellas. Su oportunidad llegó cuando Jutta von Sponheim murió de fiebre. Hildegard fue nombrada su sucesora. Se convirtió en la abadesa del convento de Disibodenberg.
Hildegard daba esa imagen de nueva autoridad. Por primera vez en su vida estaba a cargo de sus monjas, pero también sentía que había llegado el momento de hablar y desvelar sus visiones. Y no solo hablar, sino también escribir sobre ellas. Esa era la tarea clave y el deseo de su vida en aquel momento. Pero no lo hizo, no era algo que pudieran hacer las mujeres.
Las tradiciones de la Iglesia Católica estaban en contra de ella. La doctrina eclesiástica prohibía predicar a las mujeres. La Iglesia siempre había tratado de anular a las mujeres. Cualquier mujer que quisiera progresar en la Edad Media tenía que ser una hábil negociadora. Las que cobraron importancia y se convirtieron en abadesas y prioras debían de ser muy inteligentes. Y son el tipo de mujeres sobre el que me gusta escribir. Aunque Hildegard era abadesa, aún tenía que responder ante el abad Kuno, el director general del monasterio. En 1138, Hildegard partió con su íntima amiga Ricardis y con su secretario, el monje Volmer, para ver al abad. La Iglesia había prohibido a las mujeres escribir sobre religión. Pero Hildegard defendía que su caso era distinto. Tenía unas visiones que le enviaba Dios. Era su obligación escribirlas.
Escribir sus visiones. Ese era su camino para abrir las puertas que estaban cerradas a otras mujeres. Eso le permitió entrar en un mundo teológico superior, que estaba vetado a las mujeres. Los hombres lo tenían muy controlado.
Kuno era receloso, pero cuando Hildegard defendió el hecho de que una visionaria entre las monjas atraería peregrinos y donativos al monasterio, el abad acabó accediendo. Hildegard dictó 26 visiones religiosas a Volmer, que las tradujo al latín. El libro resultante, el Scivias, contenía más de 150.000 palabras. Hildegard vio al Señor del Universo en una montaña del color del hierro, describió el cosmos, los coros de ángeles y la caída de Adán y Eva. Alentada por su éxito, expandió el ámbito de sus escritos. Empezó a escribir sobre música, medicina, naturaleza y sobre el cuerpo humano, incluido el sexo, un tema tabú para las monjas.
Hay algunas descripciones explícitas, o debería decir increíblemente explícitas, del acto sexual, del comportamiento sexual entre hombres y mujeres, donde utilizaba descripciones bastante gráficas, como por ejemplo la trilladora batiendo su semilla. Está claro que fue escrito con conocimiento de lo que hacían los hombres y las mujeres. Hildegard escribe sobre los orgasmos femeninos y la gente pensaba, ¿cómo puede saber algo así? Seguimos haciéndonos esa pregunta, porque no hay descripciones más explícitas que las suyas.
Hildegard la visionaria se había convertido en la principal atracción del monasterio de Disibodenberg, una mujer profeta que atraía peregrinos y donativos. Pero sintió que había llegado el momento de irse de Disibodenberg. Quería su propio convento, independiente de los monjes. Encontró un lugar adecuado en la colina de Rupertsberg, en la cercana y estratégica ciudad de Bingen. Eso hizo que se enfrentara al abad Kuno.
Esta es la última habitación que utilizó Hildegard. El convento había pasado de tener en un principio 3 personas a 16, 17, 18, y como ven, no se fue porque no tuviera suficiente espacio. No le gustaba estar aquí. Quería su propio monasterio para decidir lo que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
El abad Kuno le dijo que no podía irse. Hildegard se sintió repentinamente indispuesta, incapaz de moverse. Unas poderosas visiones sugirieron que no podría recuperarse hasta que le dieran permiso para fundar su propio convento. Le había ganado la partida al abad, y este accedió a que Hildegard y sus monjas se fueran de Disibodenberg. Su nuevo convento estaría sobre el Rin, una de las principales rutas de navegación de Alemania.
Se fueron a un lugar llamado Ruppersberg, que está en Bingen. Y así fue como Hildegard von Bingen consiguió su nombre y fundó un monasterio bastante moderno.
Hildegard se convirtió en una de las mujeres más influyentes del cristianismo.
Escribió a los reyes de Inglaterra, al emperador Barbarroja, al papa, a los obispos de la zona. Creo que todos conocían a Hildegard.
Las visiones, cartas, libros y música de Hildegard atrayeron a más novicias de familias nobles con sus sustanciales dotes. Hildegard había conseguido la independencia que siempre había querido. Incluso se permitió el lujo de romper el código de vestimenta de San Benedicto, según se quejó una abadesa rival.
Dicen que los días de fiesta, tus vírgenes llevan coronas de oro con filigranas y que adornan sus dedos con anillos de oro. Y todo esto, a pesar de la prohibición de los grandes pastores de la iglesia.
Pero Hildegard se había vuelto lo bastante poderosa como para ignorar esas críticas.
Las mujeres llevaban vestidos de vuelo y el pelo largo. Hildegard tenía sus propias teorías. Creía que sus mujeres eran virginales y no estaban mancilladas por el matrimonio, tal y como ella lo concebía. Así que, ¿por qué no iban a llevar vestidos de vuelo y el pelo largo?
Por desgracia, el éxito profesional de Hildegard se vio eclipsado por una decepción personal. Ricardis fue nombrada abadesa de un convento en el norte y tuvo que irse. Hildegard se quedó desolada.
Ricardis era la única persona por la que sabemos que Hildegard sentía algo sincero. Y Ricardis la dejó. Abandonó su monasterio. Se podría decir que fue una tragedia. Hildegard pensaría que ese era el camino que Dios quería para ella. Pero parece que le provocó una gran tristeza.
Hildegard vivió hasta los 81 años, una buena edad para aquella época. Sus huesos se han conservado, pero son sus libros de medicina, música y teología los que la hicieron famosa. Fue canonizada en 2012. Hildegard von Bingen se enfrentó a papas y emperadores. Escribió sobre religión, ciencia e incluso sexo. Algunos la llaman la dama de hierro de la Edad Media. En el siglo XII, Hildegard trabajó desde el interior de la Iglesia Católica. Pero a pesar de su brillantez, no se enfrentó a la ortodoxia religiosa. 120 años después de su muerte, a finales del siglo XIII, una mujer valiente hizo precisamente eso. Margarita Poret creía que la Iglesia debía cambiar su forma de actuar. Su controvertido mensaje hizo que se enfrentara a la jerarquía eclesiástica. La llevaron ante el equivalente medieval de la KGB, la Inquisición. En mi novela Un mundo sin fin, uno de los principales personajes es una carismática monja llamada Kari, inspirada en la independencia y el coraje de Margarita Poret. Margarita era un espíritu libre y una valiente escritora que estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su vida. Corría el año 1300. Las mujeres no podían escribir sobre temas religiosos. Pero Margarita Poret, una intelectual, rompió las reglas.
Margarita Poret, la mística francesa, solo nos transmitió sus visiones. No sabemos mucho más de ella. Pertenece a ese tipo de mujeres que solo quería hablar de Dios. Y Margarita solo nos habló de sus visiones místicas. Eso es lo único que sabemos de ella.
También sabemos que Margarita escribió un libro sobre religión que le supuso un conflicto con la Iglesia.
El título era El espejo de las almas simples. Y es un tratado, un manual espiritual para aquellos que deseen seguir los 7 pasos que ella describe. Es decir, el itinerario de las almas para la aniquilación total y su unión con Dios.
Lo que Margarita proponía desafiaba los principios de la institución eclesiástica. Su libro contenía un controvertido mensaje. No necesitas a la Iglesia para acercarte a Dios.
A principios del siglo XIV era un peligroso mensaje.
Era una afirmación radical, revolucionaria.
Margarita estaba tan segura de sus creencias que hizo varias copias de su libro. Una labor muy complicada. En la Edad Media no utilizaban papel. Los libros se hacían con pergamino que se fabricaba con la piel de ovejas y terneras. Y se pueden imaginar que de una oveja no salen muchas páginas de este tamaño. Así que un libro era muy caro. Una vez que tenías las hojas, el proceso de fabricar la tinta requería mucho tiempo. Si se fijan en la escritura, esto parece letra impresa. Y es porque ha sido escrito con sumo cuidado. Pero se requiere mucho tiempo. Así que cada libro en sí mismo era una obra de arte y eran muy caros. Margarita envió copias a clérigos influyentes, incluyendo al ultraconservador obispo de Cambrai, Guy de Colmier.
Lo leyó y se alarmó por lo que percibió como fragmentos heréticos, en concreto por la idea de que un alma perfeccionada ya no precisaría de los rituales y sacramentos de la Iglesia.
Margarita compareció ante el obispo en el Palacio de Cambrai para oír su opinión sobre su tratado El espejo de las almas simples. Este consideró que era una herejía y lo quemó.
El obispo estaba encolerizado, escandalizado. ¿Cómo se atreve esta mujer a afirmar que tiene más autoridad religiosa que el mismo obispo?
Legalmente había cometido su primer delito. El proceso inquisitorial en esa época se basaba en un sistema de 2 delitos. El primero era un aviso y un pequeño castigo, pero si te condenaban por segunda vez tenías un problema muy gordo.
Margarita se enfrentó a la Inquisición, la organización más poderosa y aterradora de su época. El trabajo de la Inquisición consistía en buscar y castigar herejes.
Que te acusaran de herejía era como una condena de terrorismo de hoy en día. La herejía no solo era una amenaza contra el cristianismo, sino también contra las bases de la autoridad política. La herejía era un crimen contra el trono.
La Inquisición tenía un aterrador arsenal de instrumentos de tortura. Los guardaban en secreto y se los mostraban al acusado antes de su juicio. A Margarita le enseñaron un aparato muy cruel llamado la pera.
Eran piezas de bronce, tornillos y hierro. La pera oral, la vaginal o la anal se insertaban en las cavidades de las víctimas, causando un dolor y unas lesiones inimaginables.
La pera
La pera oral se introducía en la boca del hereje.
Para la mayoría de la gente, la mera amenaza de un juicio por herejía era suficiente para callarlos para siempre. Le dijeron que dejara de escribir o se enfrentaría a un juicio por herejía. ¿Qué haría yo si me dicen que si no dejo de escribir me enfrento a una ejecución? Lo dejaría. Pero Margarita siguió escribiendo su libro. Incluso añadió 17 capítulos más.
Era increíblemente valiente. Esa mujer se enfrentaba a morir en la hoguera y aún así siguió escribiendo.
Margarita fue más lejos. Leyó públicamente extractos de su libro. Estaba en francés, no latín, para que todo el mundo pudiera entenderlo. En esa época de descontento con el clero, dio en el clavo con su mensaje de que la salvación no requería de la mediación de la iglesia, sino de tu amor personal hacia Dios.
Esta era la parte más interesante de su historia. Ella confiaba en el poder y en la autenticidad de sus ideas.
La Inquisición era implacable. Pero Margarita estaba decidida.
Sabía a lo que se enfrentaba. En el momento en el que continuó escribiendo su libro, legalmente, ya había cometido herejía. El hecho de que siguiera distribuyéndolo significaba que estaba dispuesta a defender sus ideas y creo que entendía perfectamente el riesgo que corría.
En 1308, varios años después de que se le advirtiera que dejara de escribir, Margarita fue detenida por herejía.
Mientras todo esto sucedía, el obispo de Cambrai derivó a Margarita y a su libro a un inquisidor de París. El dominico Guillermo de París. Este preguntó a Margarita, ¿es este libro condenado por el obispo de Cambrai? Y ella respondió, sí. ¿Es este el libro que se le dijo que no volviera a escribir ni a distribuir? Sí. En ese momento, Margarita reconoció haber cometido herejía. Era su segunda condena.
Margarita comprendía que se enfrentaba a la pena de muerte. Su única posibilidad consistía en renunciar al libro, pero eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. Por lo tanto, en 1308 fue encarcelada. Aún así, no renegó de sus enseñanzas.
Esa mujer tenía una gran fuerza interior. No tenemos por qué creerla, pero debemos admirarla. Debemos admirar la poesía que creó. Es de lo más hermoso de la literatura francesa medieval.
Margarita se negó a dar pruebas a los jueces, sabiendo lo que esto significaba para ella. En 1310 fue declarada culpable de herejía y condenada a morir en la hoguera.
Los testigos la describieron como una mujer muy serena, muy digna, mientras se enfrentaba a su muerte, lo cual fue conmovedor para quienes lo presenciaron. Según cuentan, mucha gente lloraba mientras ella soportaba su martirio en la pira.
Margarita fue una de las primeras reformadoras medievales que fueron ejecutadas por sus escritos. Después de su muerte, su libro y su revolucionario mensaje fueron traducidos a muchos idiomas. Mataron a Margarita, pero no pudieron destruir su obra. Su libro sobrevivió. Aún se puede comprar en la actualidad. Los intelectuales del siglo XXI aún lo están analizando. El espejo de las almas simples, qué gran título. Margarita Poret fue una de las grandes mujeres de la Edad Media. En 1429, 100 años después de la ejecución de Margarita, un soldado volvió de la batalla. Era un guerrero diferente. uno de los luchadores con más éxito de la Baja Edad Media. Aunque no era un hombre, era una virgen. Juana de Arco. Juana era una sencilla campesina guiada por visiones divinas. Maravilló a la corte francesa y lideró al ejército francés a una victoria que puso las bases de la fundación de una Francia unida. Por su coraje pagó el precio más alto. Fue capturada y quemada por los ingleses y sus aliados. Esta es la leyenda de Juana de Arco, venerada como heroína y santa. Pero esta no es toda la historia, según revelan nuevas investigaciones históricas. Juana de Arco es la mujer más famosa de la Edad Media. Incluso hoy en día los políticos hablan de ella con profundo respeto. Pero nuevas investigaciones sugieren que el auge y caída de esta superestrella medieval pudo haber estado cuidadosamente orquestado de antemano por la corte francesa. Juana de Arco nació en 1412 en el pequeño pueblo de Domremy, en el este de Francia. Era la devota hija de un agricultor. No había nada en su historia que sugiriera que esta chica podría acabar liderando un día al ejército francés. La profesora Larissa Taylor es una de las mayores expertas mundiales en la vida de Juana de Arco. Supongo que de pequeña era una especie de marimacho.
No hay pruebas de que eso fuera así, pero Juana siempre fue un poco rara. Iba a la iglesia demasiado a menudo y a las romerías locales. El resto de los niños se burlaba de ella diciéndole: «Ven a bailar con nosotros, ven con nosotros al árbol de las hadas». Pero Juana era bastante seria.
Una adolescente que creía que el destino que Dios le había encomendado era salvar Francia. Unas visiones divinas la animaron a abandonar su pueblo y salvar su país. Francia llevaba 90 años en guerra y había perdido casi la mitad de su territorio. Unos soldados saquearon el pueblo donde vivía Juana. En pleno caos, la joven Juana se convenció de que la clave para salvar el reino era el delfín Carlos, heredero al trono francés, marginado por sus rivales, un hombre lleno de inseguridades.
El delfín en ese momento no estaba muy activo, se podría decir que estaba ausente. Solo tenía unos pocos seguidores y asesores que le eran leales. No tenía dinero y no podía financiar una guerra.
Juana quería que el delfín fuera coronado rey de Francia. Le habló a un noble de la zona sobre sus visiones y este, impresionado, la envió a ver a sus amigos de la corte francesa. Era un viaje de 10 días hasta el castillo de Chinon, donde el desmoralizado delfín se había encerrado. Sus hombres estaban agotados y carecían de la voluntad necesaria para luchar contra el ejército inglés que asediaba Orleans. Es posible que él hubiera abandonado la lucha, pero su poderosa madrastra Yolanda de Aragón estaba decidida a que cambiara la suerte de Carlos.
Trabajaba en secreto, por lo tanto no sabemos mucho de ella. Su modus operandi era moverse entre bambalinas, tirando de los hilos y controlando la maquinaria. Tenía una red de espías por toda Francia y por el resto de Europa. Y además, todo lo que hacía, incluida posiblemente la misión de Juana en Chinon, donde tenía a uno de sus hombres por aquella época, sería su manera de controlar lo que iba a hacer Juana.
Yolanda necesitaba a alguien que inspirara al supersticioso delfín y a sus soldados en el campo de batalla. Había una profecía reciente atribuida a la profeta María Viñón, de que una virgen con armadura derrotaría a los ingleses en la batalla. Con anterioridad, algunas candidatas para el rol de la Virgen Guerrera habían sido descartadas. Pero Juana era distinta. Estaba completamente convencida de su misión divina de romper el yugo de los ingleses sobre Francia.
La mayoría de los historiadores creen que Yolanda buscaba a alguien que fuera el emblema del ejército francés. Un emblema que estimulara a Carlos, que reavivase la causa francesa y aterrorizara a los ingleses.
A principios de 1429 se pusieron a prueba la ortodoxia religiosa y la virginidad de Juana para preparar su encuentro con el delfín. Era un momento decisivo. Pero cuando entró en la corte, había otra persona sentada en el trono. Todos esperaron para ver si los poderes visionarios de Juana le revelaban el engaño. El delfín no se había sentado en el trono, sino a un lado. Juana descubrió el truco e identificó al auténtico delfín. Los presentes se quedaron sorprendidos de sus habilidades visionarias. Según la leyenda, ese fue su primer milagro. Pero no todo era como parecía. En este lugar, según la leyenda, Juana de Arco milagrosamente distinguió al delfín entre una multitud.
Pero no fue así. Ya lo conocía. Se había reunido en secreto con Carlos y algunos asesores. Después la trajeron a la corte y milagrosamente descubrió al delfín Carlos. Era un truco medieval.
Yolanda de Aragón encontró en Juana a la candidata perfecta para llevar a cabo sus maniobras de relaciones públicas y sorprender a la corte francesa. El auténtico reto de Juana consistía en inspirar a las tropas del delfín en el campo de batalla. Yolanda no dejó nada al azar.
Mi hipótesis es que la estuvieron entrenando en secreto. Porque no habría servido de nada si se hubiera sabido que estaban entrenando a esta chica para aterrorizarles. Aprendió a montar a caballo, a blandir una espada, a portar una bandera, a llevar armadura. Sería un periodo de entrenamiento intensivo.
Para Yolanda y el delfín, la estratégica ciudad de Orleans era el primer objetivo. Orleans había permanecido leal a Francia, aunque estaba bajo asedio de los ingleses desde hacía más de 6 meses. Las tropas francesas de rescate estaban en camino, pero Yolanda estaba convencida de que les faltaría voluntad para derrotar a los ingleses.
Cuando se enteraron de la existencia de Juana, se sintieron esperanzados. Aún recibían suministros, pero no sabían cuánto podrían aguantar. Finalmente, entre el 7 y el 8 de mayo, decidieron atacar.
El carisma y la valentía de Juana inspiraron al vacilante ejército francés. Por primera vez en años, los ingleses estaban a la defensiva. Pero entonces llegó el desastre.
Recibió una herida de flecha entre el peto y el hombro, cerca del cuello. Dicen que la flecha penetró 15 centímetros en su cuerpo. Entonces los ingleses estallaron de júbilo. Ese era el momento que estaban esperando. La terrorífica doncella había sido eliminada y los franceses se desmoralizaron. Habían venido a luchar por ella.
Entonces Juana llevó a cabo otro milagro.
Volvió al campo de batalla.
Hizo acopio de todas sus fuerzas. Parecía que había vuelto de entre los muertos.
Esto cambió el curso de los acontecimientos. Ella volvió de entre los muertos y la moral de los soldados franceses subió por las nubes a partir de ese momento.
Los franceses fortalecidos derrotaron a los ingleses en Orleans. La primera victoria en décadas. gracias a la milagrosa recuperación de Juana. Un auténtico milagro. A menos que su herida hubiera sido fingida.
¿Pero fue eso lo que sucedió en realidad? ¿Pudo haber sobrevivido a una herida de tal calibre? No lo creo. Quizás una flecha la rozó y vieron la oportunidad de llevar a cabo un engaño. O tal vez lo tenían ya planeado. Porque Juana le dijo a su confesor, «Mañana manará sangre de mi pecho». Y se sabe, por algunos manuales de batalla medieval, que era una táctica habitual.
Después de 90 años de guerra, los franceses, liderados por Juana de Arco, infligieron una severa derrota a los ingleses y a sus aliados. Fue la primera de una serie de victorias francesas. Así, ciudad tras ciudad, abría sus puertas a la Virgen Guerrera y a las fuerzas de Francia. El 17 de julio de 1429, el Delfín fue coronado rey de Francia en la ciudad reconquistada de Reims.
Para Yolanda, la misión estaba cumplida. Pero, por desgracia, Juana tenía otras ideas.
Profundamente convencida de su misión divina, Juana ahora quería liberar la capital de Francia, París. Para Yolanda y para el nuevo rey Carlos, esa era una estrategia equivocada en un momento inadecuado.
Juana no entendía del todo la situación política. París no podía tomarse sin ayuda del interior. Y cuando tras 2 días el rey canceló el asedio de París, después de sufrir una derrota y de perder muchas vidas, la suerte de Juana comenzó a desvanecerse.
El 23 de mayo de 1430, los aliados borgoñeses de Inglaterra capturaron a Juana durante una escaramuza a las afueras de la ciudad de Compiègne. Carlos y Yolanda no hicieron ningún intento por comprar la libertad de Juana. La corte francesa no movió ni un dedo por ayudarla. Ya no le servía de nada. Juana fue trasladada a la ciudad de Rouen, controlada por los ingleses. Allí la encerraron en una mazmorra y fue juzgada por clérigos franceses aliados de Inglaterra. Eso no lo había visto en sus visiones. El juicio de Juana duró más de 5 meses. Sus torturadores no encontraban ninguna acusación plausible. Finalmente fue acusada y condenada por llevar ropa de hombre. En la Edad Media era considerado una herejía y se penaba con la muerte. El 30 de mayo de 1431, una angustiada Juana fue trasladada al lugar de su ejecución en el centro de Rouen. Hoy, una cruz y una iglesia moderna conmemoran ese evento. Aquí fue donde tuvo lugar ese acto tan cruel.
Sí, el carruaje que llevaba a Juana a su ejecución llegó aquí sobre las 8 de la mañana del 30 de mayo de 1431. Juana rezó y lloró, pero al final fue trasladada a un cadalso para que todos los que estuvieran en esta plaza, unas 800 personas, pudieran ver cómo moría ese día, porque era humana y era una mujer. Incluso enseñaron sus ropas después de quemarla, para que nadie tuviera dudas de que había muerto. Al final del día, unas 8 horas después, probablemente Juana murió por inhalación de humo. Más tarde incineraron su cuerpo para que nadie se llevara ninguna reliquia. El verdugo recogió sus cenizas y las tiró al Sena.
Juana de Arco fue una mujer increíble, pero la joven campesina fue víctima del poder político. Una vez que quedó claro que tenía ideas propias, se volvió prescindible. La muerte de Juana, con solo 19 años, supuso el nacimiento de la leyenda de Juana de Arco, la mujer más famosa de la Edad Media. Una de las mujeres más famosas de la historia. Juana de Arco es una de las 3 mujeres que demuestran que incluso en la sexista Edad Media, una mujer podía convertirse en alguien a tener en cuenta. Hildegard, la monja, que fue más inteligente que el clero masculino. Margarita, la escritora, que murió por su libro, y Juana de Arco, la guerrera, que luchó por la idea de una Francia unida. Tres mujeres que desafiaron toda convención y que inspiran a la gente desde entonces y a lo largo de los siglos.